A ver, en la situación que conoce el país, digamos que puede haber o podía haber cuatro salidas, Salomón, ¿no es cierto? La primera era el diálogo. Como todo el mundo sabe, pues es la mejor forma en democracia para llegar a acuerdos y para de ahí forjar de alguna manera programas y políticas de Estado. El presidente de la República, en el video que hizo la semana pasada, en donde tras la no aprobación de la ley de inversiones por parte de la Asamblea Nacional, se mostró terriblemente ofuscado y dijo que en esa asamblea lo que había era gente que extorsionaba, y dijo que había ladrones, que había extorsionadores, que había gente que había pedido hospitales, que había pedido instituciones, incluso dinero en efectivo. Bueno, lo que estaba diciendo es que esa primera posibilidad de acuerdos, de diálogos serenos y absolutamente civilizados, pues esa posibilidad había fracasado. Y en vez de acuerdos, lo que se tenía era esta serie de extorsiones. Aparece entonces otras tres posibilidades, ¿no es cierto? La segunda podría ser una consulta popular, pero la consulta popular tomaría mucho tiempo, unos 6 a 8 meses, y en ese lapso, evidentemente, el presidente no sabría qué hacer con esa asamblea a la que le cerró las puertas, y la asamblea, como dice César Ron, nadie sabe qué haría durante esos meses frente al Ejecutivo. Entonces, la segunda salida, esta consulta popular, sola, absolutamente sola, pues parecía que tampoco era una salida. ¿Qué queda? Pues queda la muerte cruzada, que es la tercera salida, y esa salida es la que, como todos los oyentes deben conocer, y conlleva que el presidente haga un decreto ejecutivo y ponga fin a la asamblea y al mismo tiempo pone fin a su periodo. Sin embargo, hay unos meses en los cuales el CNE tiene que preparar elecciones, y vamos a las elecciones y de ahí pues volvemos a una elección presidencial y de diputados. Carlos Gijón, como tú dices, ha dicho que esa no está siendo considerada. Entonces, ¿qué queda? La cuarta, Salomón. Es un acuerdo entre, si ya no pudo el presidente hacer nada en un acuerdo con Pachacuti, que la izquierda democrática y una serie de independientes, y que esos grupos no dieron paso ni a las reformas, y además, según el propio presidente, parte de esos grupos se dedicaron a extorsionar al gobierno, pues entonces quedaría el acuerdo con los socialcristianos y el correísmo, o solamente el correísmo, que es lo que el presidente hizo en el mes de abril y mayo del 2020, antes del 2021, antes de posesionarse, y que después finalmente no quiso ir por ahí. Esa sería entonces la cuarta, y ese es el tema que el gobierno está trabajando en este momento.
A ver, yo sí me preocupo por eso. ¿Cómo vivir con ese asedio permanente? Si el presidente no les da razón, pues ellos se ponen en la oposición, como ha sucedido. Y, o sea, poco más o menos se convierte en rehén de esos grupos del correísmo y de los socialcristianos. José, no sé, ¿así verlo?
A ver, justamente ayer, tú con tu generosidad siempre haces acuerdo de las cosas que hacemos en los cuatro pelagatos. Justo ayer se hizo una nota precisamente diciendo cuáles son. Ayer hubo las dos notas que se publicaron en los cuatro pelagatos, una para decir que la muerte cruzada no es como la están pintando, ¿no? Ciertos grupos interesados en hacer creer que si el presidente tomara esa decisión, automáticamente estaría perdido, automáticamente te pegaría un tiro en la nuca y no volvería a Carondelet. nosotros estamos allí mostrando que eso no es tan automático como se está pensando, y no es tan automático como algunos grupos interesados están haciendo creer o están haciendo propaganda, publicidad, para ver si el presidente se cree aquel relato, y que entonces finalmente significaría que si decreta la muerte cruzada, automáticamente él estaría perdido, no volvería a Carondelet, etcétera, etcétera. Ahí hay una nota que muestra por qué eso no es ni tan automático, ni eso es así. Y también hay una nota, ¿no?, que estamos mostrando que la segunda opción, de acuerdo con el correísmo solo, o el correísmo y el nepotismo, pues sería un suicidio político para Guillermo Lasso. Eso implicaría acabar con no solamente su identidad política, aquello que lo puso en el escenario político. Recordemos que él nació políticamente hablando frente al correísmo y contra el correísmo, y que en el 2013, cuando se presentó por primera vez, en el 2017, cuando perdió contra Lenín Moreno y hubo toda la polémica de si había sido con ayuda del CNE a favor de Lenín Moreno y en contra de Guillermo Lasso, y en el 2021, cuando gana frente al señor Arauz, siempre ha sido en contra del correísmo. El señor Lasso, siempre su identidad política es haber luchado contra el correísmo, haber dicho que esa era una de las peores mafias que había parido este país. Entonces da la impresión de que es absolutamente un suicidio de irse a meter, a hacer alianza con el partido que finalmente fue su principal contrincante político, y también por una razón, Salomón, y es que esa alianza no es gratuita, tiene un costo, tiene un precio altísimo, porque significaría que el presidente de la República tendría que apoyar de alguna manera, metiendo la mano o presionando a la justicia para declarar inocente, sacar de allí, de la cárcel, al señor Glass, y también para de alguna manera facilitar el regreso o por lo menos que la limpieza del expediente judicial del señor Correa. Entonces estaríamos hablando de que la lucha y el discurso que ha tenido el señor presidente de la República, pues quedaría prácticamente borrado.
¿Y cómo quedaría también, José, el tema, por ejemplo, que se viene de Petrochina, en donde muchos exfuncionarios del correísmo están implicados? No sé, demasiado cálculo también el señor presidente, y no patriotismo, pues, para ejercer su derecho en cuanto constitucionalmente debería hacerlo, José, por ahí, no sé.
A ver, el tema... El tema ahí, Salomón, es que hay absolutamente unas narrativas que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Hay unas narrativas, incluso nosotros este domingo hemos publicado como también habría una lectura, incluso en Washington, ¿no? Una lectura que seguramente la conoce el presidente, seguramente también se la han comunicado. No, aquí hay muchos, digamos, hay unas lecturas plurales que hay que mirar, no solamente el tema interno, también el tema internacional. Recuerda tú que en Colombia en pocas semanas vamos a tener la elección presidencial, y entonces pues hay miradas también externas que dicen, bueno, Venezuela está incidiendo para que sea Gustavo Petro el que sea elegido en Colombia. No conviene también crear ahora una, digamos, una inestabilidad electoral en Ecuador. El presidente tiene el poder, no convendría ahorita ponerlo a jugar ese poder. Esa es una lectura que hay en Washington, ¿no? Y hay las lecturas internas, por supuesto, están los cálculos de cómo de cómo se ve o no se ve si el presidente de la República pone en juego ahorita el poder, pues cuál puede ser el futuro. Entonces hay muchos intereses jugando en este momento para presionar al presidente Lasso, en el sentido de decirle: no arriesgues, mejor quédate quieto, mejor haz los acuerdos que sean necesarios para en este momento más bien proseguir. Acuérdate tú que poner el país en una elección también genera una inestabilidad, pone de alguna manera en suspenso para lo que son los acuerdos comerciales, uh-huh, lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que es de alguna forma los proyectos que ha traído el presidente en todos los temas de inversión y la promoción que ha hecho de las inversiones afuera. Entonces hay muchos elementos, Salomón, que juegan. Nosotros en lo particular somos favorables a que definitivamente el país zanje este tema, que la asamblea se vaya a la casa, y estamos pensando que en este momento, si el presidente mandara esa asamblea, que él mismo ha calificado de un nido de ladrones, de un nido de extorsionadores, por supuesto no todos, pero que eso es gran parte de la negociación política, nosotros pensamos que si el presidente mandara a la casa esa asamblea, evidentemente sería visto con buenos ojos por parte del país, y que de alguna manera el país podría zanjar este hecho. Tal vez ese no es el análisis que están haciendo este rato en Carondelet. Hay que esperar en las próximas horas, ver si la ministra de gobierno es reemplazada, y eso, a quién ponen allí, si es el señor Francisco Jiménez, podría ser pues alguna señal, ¿no? Porque recuerda tú que Francisco Jiménez fue el que en abril del 2020-21 ya habló de revisar los casos del correísmo, y entonces creó un gran escándalo en ese momento. Bueno, de él se está hablando como un eventual reemplazo de la ministra de gobierno,
sí.
lo cual podría, si se produce, eventualmente generar una señal de por dónde el presidente está pensando en este momento solucionar el problema que tiene y cuál es la vía que va a escoger.
Ajá, pero yo te digo, y finalmente, José, agradeciéndote nuevamente, pues al menos en este periodista quien te está hablando, analiza también lo que tú has dicho, ¿no? Que el presidente no solo perdería en esa alianza social cristiana, solamente con UNES, qué sé yo, no solo pierde parte de su ética, que ha sido la de ética política, ¿no? Sino que también debería sopesar que también se pondría en la otra orilla de tantos personajes que fueron perseguidos por el gobierno de Correa, y en eso pues te involucro, José. O sea, ¿cómo verlo, no? En ese cambio, solamente por sostenerse en el poder, no sé, ciertamente descompone esa posibilidad, José, finalmente.
Hay que esperar, Salomón, a ver, yo creo que las señales empezarán hoy, ¿no? Quizá con la renuncia de la ministra del gobierno. Hay que esperar hoy y hay que esperar estos días a ver qué señales se produce para poder ir articulando justamente la lectura correcta de la decisión y de la vía que escogerá el presidente de la República. Creo yo que el presidente de la República en este momento está frente a la decisión quizá más importante de su gobierno. Ya la tuvo antes del 24 de mayo del 2021, antes de posesionarse, cuando había buscado esta alianza con Correa y con Nebot. En ese momento él se devolvió de esa alianza. Lamentablemente, para el país, ni Pachacutic ni la izquierda democrática valoraron lo que significa el papel político histórico que tenían que jugar. Se dedicaron a toda esta visión. Ya ves tú el infantilismo absoluto con el cual el señor Herbas mira la situación, la forma absolutamente irresponsable como él percibe su rol como líder de la izquierda democrática cuando sale a decir que finalmente el presidente fue a verlo para pedirle los votos para la aprobación de la ley de inversiones, pero que él no manda en la izquierda democrática, que él no es dueño de ningún voto, que él no vota, que él no es asambleísta. Es decir, una actitud de un líder que no lo es, una actitud infantil, absolutamente irresponsable. Y entonces, pues bueno, estamos viendo que el presidente quizá en ese vacío, en esa soledad que hay en este momento, bueno, vuelve a mirar hacia los socialcristianos o quizá hacia el correísmo únicamente, y eso tiene costos. Él está de nuevo, Salomón, ante una decisión fundamental, dramática, si la llega a adoptar, si llega a irse por esa decisión, pues evidentemente tendrá consecuencias y tendrá un cambio radical, no solo en la composición de su electorado, sino en la visión que tenga la gente sobre él. Y bueno, ese será el costo. Veamos a ver por dónde se va el presidente, pero creo yo, Salomón, que este es el momento crucial en la vida política de Guillermo Lasso y también del país. Así que estos señales se van a concretar en pocas horas, yo diría, se van a ir concretando. Creo que esta semana se dará esa decisión. Y bueno, veamos para ver si los peores escenarios no son que finalmente se concretan y poniendo de alguna manera al presidente en una situación compleja, ya no en la asamblea donde tendría los votos, sino frente a la opinión y frente a su propio electorado.
Gracias, doctor José Hernández, por atender a este requerimiento desde la Amazonía ecuatoriana, como siempre lo ha hecho. Nuevamente, muchas gracias. Y estaremos, pues, requiriendo de tu anuencia para nuevos diálogos, José. Hasta pronto.
Siempre es un gusto, Salomón. Gracias a ti, gracias a tus oyentes y para todos un buen día.